RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
En la vida hay momentos que dan valor a otros. Este es uno de ellos, al menos para nosotros. Si para usted también es un buen momento, aunque solo sea eso, nos damos por satisfechos. Bienvenido un día más. Hoy vamos a movernos con dificultad en nuestro viaje histórico. Y es que las dictaduras tienen unas costumbres muy feas, entre ellas la falta de libertad. A esto se le une el intento del control del pensamiento, y casi lo consiguen, aunque esto no es posible estrictamente hablando, como en 1984 de George Orwell.
Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado.
En una dictadura, si uno es artista y pretende que su obra sea algo más que un mero entretenimiento o una distracción, o incluso siéndolo, es muy probable que choque con los censores dictatoriales. Es así con independencia de la ideología de la dictadura, pero hoy vamos a hablar de las desventuras de los artistas en los países comunistas totalitarios. Por ejemplo, podemos citar al ruso y no premio Nobel Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago.
Me dijo lo que pensaba del partido y temblé por él. Aprobaba nuestra actitud, pero por motivos tan sutiles como sus versos, su beneplácito podía desvanecerse de la noche a la mañana. Y se lo dije así.
Lógicamente no puedo aprobar esta noche algo que podéis hacer mañana.
Vivía con la soga al cuello y no se daba cuenta. Entonces le hablé de lo que yo había oído sobre sus poemas.
¿No gustan? ¿A quién no gustan? ¿Por qué no gustan?
Y se lo dije.
¿Crees que son demasiado personales, petit bourgeois y narcisistas?
Mentí. Pero él me creyó. Y me sorprendió mucho ver que mi opinión pesaba. La chica sabía lo que aquello significaba. Ellos no podrían sobrevivir a lo que se avecinaba en la ciudad. Insistí en que se fueran a vivir oscuramente en el campo, donde al menos podrían salvar la vida.
La opresión en torno a la creación artística se retrata magistralmente en la película alemana La vida de los otros, ambientada en los últimos años de Alemania Oriental bajo el yugo de Erich Honecker.
En un sistema regido por el miedo...
Georg Treiman, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo.
Yo le vigilaría.
Nadie está seguro.
Pero si averigua alguna cosa, tendrá usted un buen amigo en el Comité Central, ¿entiende lo que le digo?
En un sistema que ejerce todo su poder... Nada es privado.
Krista, Krista, se te olvidó nuestra cita del jueves. Vado, sube.
En un sistema de sometimiento...
Krista.
Abrázame fuerte.
La libertad es pura ironía.
Krista María Schiller, usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no, pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA.
Para hablarnos de todo esto con genuina libertad, hoy nos visita el periodista y editor Manuel Florentín. Es especialista en información y política internacional y autor de varios libros sobre la historia reciente. El que hoy nos ocupa es Escritores y artistas bajo el comunismo, que lleva por su título nada menos que lo muy poco halagüeño, censura, represión y muerte. Trataremos de levantar un poco el ánimo, que ¿cómo empezamos? Manuel, bienvenido por primera vez a este cubil de la historia.
Hola David, buenos días.
Bueno, aunque sea para hablar de cosas bastante horribles, te agradecemos igual la visita, que conste.
Muchas gracias.
La intención es lo de cuenta. Bueno, creo que hoy nos va a servir bastante un concepto, ¿no? Que es el concepto de gulag. El concepto de gulag, porque antes de entrar en materia, empecemos por definirlo. ¿Qué es el gulag?
El gulag era el sistema que se creó en la Unión Soviética de la organización de los campos de concentración. Los campos de concentración ya existían en la época de los zares. Los heredan Lenin y, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, en 1980 había 80 campos de concentración. en 1923, tres años después, y eran 370. Y al cabo de cuando muere Stalin, aunque no se desmantelan todos, había como 450 complejos de campos de concentración. Es decir, luego dentro de cada complejo había muchos campos de concentración. O sea, había miles de campos
de concentración. Lo de los 80 campos, ¿por qué has dicho 1980? Era otra fecha, ¿no? Imagino que anterior.
No, he dicho, en 1920 había 80 campos.
Eso es. Vale. O sea que fue creciendo de una manera exponencial. Eso es. Bueno, en 1984 hemos escuchado un corte, el primer corte que hemos escuchado, de hecho, es el paradigma, ¿no?, del control de la mente en los estados totalitarios. Yo no sé si esto ha ocurrido en la realidad de algún modo.
Bueno, quizá la película es exagerada, pero lo que sí es cierto es el escritor, el periodista, el pintor, el músico, todo tenía que ponerlo, o sea, su arte, su escritura, tenía que ponerlo al servicio del partido. Si tú lo ponías al servicio del partido, eras un privilegiado. O sea, es decir, los escritores, los pintores tenían casas, tenían coche, iban a los economatos de la nomenclatura a comprar, o sea, vivían bien. Pero si tú entrabas por la parte crítica al sistema, que a veces hasta no era intencionada, sino de repente has hecho un comentario o has contado un chiste o has caído en desgracia o tu jefe, porque por ejemplo solían tener casi todos empleos en editoriales, en periódicos, en la universidad de profesores y demás, porque claro, ahí tenías a un jefe que era del partido, y ellos también solían ser lo del partido, ¿eh? Y de repente este da un informe negativo, y de la noche a la mañana, esto lo cuenta muy, muy bien Víctor Serge, que fue un comunista francés, que bueno, termina en la Unión Soviética, y cae en desgracia. Pero cae en desgracia, él mismo se da cuenta, simplemente porque ha hecho algún comentario y porque también le han acusado de trotskista, que le van haciendo el vacío los compañeros. Y él inmediatamente sabe que va a ser detenido. Y efectivamente es detenido y lo mandan al gulag. Entonces había este clima perverso.
Claro, es perverso, es que precisamente porque no solo es ya la censura para seguir una línea editorial, si quieres llamarlo así, una línea política, sino que además podía caer uno en desgracia a lo mejor porque le cayese mal a alguien.
Justamente. Y muchos de ellos eran militantes del partido, sobre todo al principio, la mayor parte de la intelectualidad y pintores, quitando a Berdiaev, a Jacobson, que fueron inmediatamente eliminados, en este caso no físicamente. Lenin, es lo que se llamó el barco de los filósofos, coge a lo mejor que tenían en ese momento de pensadores y de pintores y demás, los detienen una noche, los meten en varios barcos y los mandan para Occidente. Aunque hubo alguno, como Nikolai Gumilyov, el primer marido de Anna Akhmatova, que también lo detienen, y él piensa, dicen, bueno, me van a meter en un barco, y mira por dónde, a él, junto a otros 100 más, son ejecutados, ¿no?
Menos mal que lo ejecutaron a todos.
No, evidentemente, o sea, por lo menos, pero curiosamente, pues Jacobson, Berdiaev, luego en Occidente siguieron siendo una de las mentes privilegiadas rusas en el exilio, ¿no?
Sí, a los nazis les pasó igual con los científicos, ¿no? Que sí. Luego hicieron la bomba atómica a muchos científicos que habían expulsado. Pero, bueno, el caso de Boris Pasternak yo creo que es uno de los más conocidos, ¿no? Doctor Zhivago, esto de... También se cuestiona que ese premio Nobel que se le da tampoco es tanto por su calidad literaria, sino también por tema político, pero en todo caso. Él, que lo escuchábamos en la adaptación a la película de su novela, ahí el propio doctor Zhivago, sus poemas no gustan. Bueno, pues el propio Pasternak en Rusia, en la URSS, no gustó tampoco mucho, ¿no?
No, y Pasternak era uno de los principales poetas que había desde los primeros momentos de la revolución. Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las razones por las cuales caías en desgracia era porque no cultivabas en tus obras lo que se llamaba el realismo socialista. ¿Y qué era el realismo socialista? Exaltar los logros del sistema, contar en tus novelas que estuvieran basadas en una fábrica, que todos están trabajando muy contentos y siguiendo al líder. Esto también se da mucho en la China de Mao. Y tú de repente escribes una novela en la que cuentas la historia, pues mira, yendo a Pasternak, la historia de un médico que está enamorado y que está deprimido. Entonces, esos son problemas individualistas. Y como son problemas individualistas, eso es capitalismo, ya. Individualismo burgués. Ya. Y por lo tanto, no vale para el sistema.
Mira, fíjate que el genial Ernest Lubitsch, me atrevo a decir genial porque se abusa mucho del concepto, creo que con Lubitsch se puede decir, ¿no? Filmó dos películas en 1939 y el 42, que son, yo creo que las mejores críticas al nazismo, por un lado, que es Ser o no ser.
Sí.
Esa es la segunda, la del año 42. Y al comunismo, que es, en aquel tiempo, Ninochka, en el año 39. Vamos a escuchar un fragmentito de Ninochka.
¡Qué habitación tan estupenda tienes!
¿Cuántas familias viven contigo?
Nada más dos chicas y yo. Una es violoncelista de la ópera y la otra conductora de tranvías.
¿Solo tres personas en un cuarto tan grande?
Y hasta tiene radio, mirad, ¿verdad que es estupendo?
Fijaos en esto, qué género tan bueno.
Desde luego no es la cámara real.
Camaradas, por última vez, estamos en Moscú.
Sí, no hay duda de eso. Asomaos a la ventana y lo veréis.
Y es grandioso. Pensad en lo que era hace unos años y en lo que es ahora. Es una hazaña tremenda. Tenéis que ser razonables, camaradas.
Tienes razón. Al menos hagamos ver que es así.
Muy bien. Es grandioso, es maravilloso, es estupendo. Ved qué feliz parece la gente desde aquí.
No es de extrañar, al menos ya ha terminado el desfile.
La frase, ves que feliz parece la gente desde aquí, desde la ventana del hotel lejos, a mí me marcó cuando la vi por primera vez esta película.
No, es una denuncia total y absoluta.
Además, Lubitsch hizo otra contra el nazismo, o sea que sí. Él repartía todo lo que había que repartir.
No, estaba en contra de las dictaduras,
claro.
Y entonces estaba en contra de la dictadura nazi y estaba en contra de la dictadura soviética.
Al principio también hemos escuchado un corte de La vida de los otros, la película alemana. Yo no sé si la Alemania democrática en los últimos años se convirtió en el paradigma de este concepto de delación, de caer en desgracia, de tener que estar del lado del partido para poder ser sospechoso siempre, ¿no? Aunque uno fuese incluso el más puro y más limpio, era sospechoso siempre, ¿no?
En el caso de la RDA, o sea, esto pasaba en todos los países, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto pasaba. Lo que pasa es que en el caso de la RDA, al ser absorbida, por decirlo de una manera, por la Alemania Federal, impuso que se abrieran los archivos de la Stasi.
Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo pudo ir, incluso escritores como Christa Wolf. El caso de Christa Wolf es muy curioso. Ella va para ver qué carpetas hay, o sea, para saber quiénes la seguían, quiénes habían informado sobre ella, quiénes la habían delatado. Y
se llevó la gran sorpresa, ¿no?
Es que le dan otra carpeta de sus informes, de ella, de finales de los 50, de dos compañeros de un periódico en el que trabajaban, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de las entrevistas que había tenido con los agentes de la Stasi, o sea, los informes de los agentes de la Stasi, después de haberse entrevistado con ella. Y ella convoca una rueda de prensa, ella sabe que alguien lo va a descubrir, y ella misma lo cuenta y dice que no se acordaba de aquello. Y puede ser verdad, o sea, porque...
No, además un sistema perverso, ¿no? Te lleva a veces a esas cosas. No hay que criminalizar, pienso yo, porque ponte en la situación que te pasa a ti eso. Pues cualquiera sabe lo que haría, ¿no?
Ahí está.
Pero lo que es perverso es el sistema. Ese
sí,
sistema,
justamente,
sí.
Justamente.
Pero, en fin, la verdad es que, bueno, yo no sé, cualquier dictadura es evidente que necesita controlar a sus ciudadanos, controlarlos,
sí,
ideológicamente y en todo lo demás. Pero hay diferencias entre las antiguas dictaduras, o las anteriores sobre todo, ¿no?, comunistas, y las de otras ideologías.
Depende, claro, es que hay muchas dictaduras. O sea, hay dictaduras militares represivas tipo Pinochet o la España de Franco. Uh-huh. Dictaduras totalitarias como era la Alemania nazi, donde sí que había un mayor control de la población y de lo que pudiera pensar. Y los sistemas comunistas, que incluso hasta dentro de ellos había algunas que eran en distintas épocas, depende de quién estuviera en ese momento y cuál era el marco internacional. Si, por ejemplo, con el caso de cuando llega Khrushchev al poder, pues evidentemente hay cierta liberalización, aunque también es cierto que Khrushchev es quien invade Hungría y organiza toda la matanza. Simplemente, y ojo, esto también es un detalle muy, muy, muy interesante. Siempre se ha dicho que la sublevación, se lo decían sus camaradas de Occidente, de los partidos comunistas, que aquello fue una sublevación fascista. Eran todos del partido. Imre Nagy lo que quería era el socialismo de rostro humano. Y además es muy llamativo, cuando es ejecutado Imre Nagy, dice: muero por haber intentado demostrar que no todos los comunistas son malas personas. Es fantástico.
Es fantástico.
Es fantástico. Y terrible y triste, sí. ¿No? Entonces.
Pero él lo está demostrando en ese momento que va a morir.
Y justamente va a ser ejecutado y son sus últimas palabras.
Yo, esto, bueno, es tremendo. Se entiende que la censura, de todas maneras, en general, ¿no?, en los países, en las dictaduras, se haga sobre todo sobre pensadores, escritores incluidos, pero, por ejemplo, también sobre pintores o sobre todo.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, fue mucho más perseguido el periodista y el escritor, y el poeta y el dramaturgo. Claro. Es decir, la palabra tiene mucho más poder de lo que tiene, digamos, pues un cuadro, una foto. O la música, Shostakovich se la hicieron pasar. Y al fin de cuentas, en este caso también era porque, según Stalin, la música de Shostakovich, bueno, el dodecafonismo.
Sí, sí, claro.
O sea, todo lo que era vanguardismo.
Los nazis les pasó igual, de hecho.
También. Sí, no, pero es muy llamativo porque en el caso de los nazis siempre se dice, no, y estaban en contra del arte degenerado. Y los comunistas también. Igual. Sea, es que era lo mismo. Y fíjate, incluso, otro detalle, ya saltándonos de tema. También se suele decir, y los nazis perseguían a los homosexuales. Y en los países comunistas también.
Efectivamente,
y en la Alemania nazi estaban prohibidas las huelgas. Y en los países comunistas también. Bien, sí. Y estaban prohibidos los sindicatos, y los países comunistas también.
Será muy parecido. O sea, Por eso te decía antes lo de si había diferencias entre unas y otras, sí. Porque al final, oye, pero has mencionado a Shostakovich, pero vamos a mencionar a otro, porque sobre todo otro músico, porque es el autor del himno de la Alemania Oriental. Es Hans Eisler, y es un compositor, ya digo, muy granado, ¿no?, en su país. Vamos a escuchar un fragmentito de este himno, que por cierto, para mi gusto, hablo solo para mí, es el más bonito que se ha compuesto, y luego lo comentamos. Es una preciosidad de himno, pero lo que te quería comentar es que este hombre recibe por todas partes, porque le echan los nazis, piensan que está degenerado también. Los estadounidenses, que es donde va luego después de la guerra, pues que es comunista. Y cuando vuelve a su país, piensan que es poco comunista. O sea, que es que así son las dictaduras también.
Totalmente. Mira, hilando y hablando de Alemania, hablo bastante en el libro de Margarete Buber-Neumann. Uh-huh. El caso de Margarete Buber-Neumann es ejemplar de lo que era. Ella era la mujer de Heinz Neumann, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista Alemán. Y ella también era militante del Partido Comunista. Cuando llega Hitler al poder, se buscan refugio en la Unión Soviética. El marido cae en desgracia. Y al caer en desgracia se lo llevan una noche y lo ejecutan. Margarete Buber-Neumann sabe que la van a detener a ella y tiene durante meses la maleta hecha, era típico, porque normalmente detenían a alguien y también detenían a la mujer, a los hijos, a los padres, entonces ya tenía la maleta hecha debajo de la cama, hasta que se la llevan. La mandan al Gulag, a Siberia. ¿Pero qué ocurre? Hitler y Stalin pactan el pacto germano-soviético. ¿Qué hace Stalin? Le entrega todas las fichas a Hitler de los comunistas alemanes en Alemania, con lo cual Hitler fue a sus casas y se los cogió, pero a todos los comunistas alemanes que tenía en Siberia, incluida Margarete Buber-Neumann, se los entrega a Hitler. Y ella termina en Ravensbrück. Y de hecho, ella se hace amiga de la Milena Horáková, la que fue querida y amante de Kafka, las famosas cartas a Milena, muere en sus brazos, y de hecho se publica, porque ella le dice dónde están esas cartas. Entonces, ella, comunista alemana, ha estado en los campos de concentración soviéticos, en los campos de concentración nazis. Termina la Segunda Guerra Mundial, le cuenta a sus camaradas de Alemania lo que le ha pasado, no la creen, busca refugio en los socialdemócratas le dicen que puede ir a los colegios a contar sus experiencias, pero solo en los campos de concentración nazis, no en los campos de concentración soviéticos. Ya. Consigue a través de un multimillonario sueco, amigo de Koestler, un trabajo en Suecia y una casa, pero Koestler la anima a que publica sus memorias, que son sus memorias en los campos de concentración soviéticos y en los campos de concentración nazis. ¿Qué hace el multimillonario sueco comunista? La despide y la manda. Y luego ya va a ser testigo en los juicios de París de los años 50, contra l'élite française, cuando Kravchenko y Rousset se querellan precisamente porque estos denuncian los campos de concentración y toda la intelectualidad francesa. Entonces, lo que le pasa a este hombre, el compositor de la RDA, les pasó...
Sí, es un caso solo de muchos.
Les pasó a muchos.
Pues es tremendo. Bueno, otro caso también es el del cineasta Sergei Eisenstein, que lo tenemos todos como casi el cineasta de la revolución, ¿no? Con el acorazado Potemkin y todo esto. Y que tampoco... Bueno, de hecho se alistó incluso en el Ejército Rojo y todo. Pues no, tampoco.
La censura también le estuvo controlando hasta que él mismo se da cuenta que o se dedica a hacer películas como El acorazado Potemkin o Alexander Nevsky y demás, que son propagandísticas, o lo va a pasar mal. Y entonces, bueno, pues se aclimata. Otro caso también parecido era... bueno, no tan parecido, el de Bagda, el de el cineasta polaco. Su padre fue uno de los 23.000 oficiales ejecutados en Katyn. Y él, sin embargo, al principio intenta ser, y al final no le queda más remedio que ser uno de los cineastas del régimen, aunque luego... también, bueno, de hecho creo que su última película, la penúltima, es precisamente Katyn, o sea, en la que cuenta lo que le pasó a su padre, entre otros 23.000 oficiales polacos.
Bueno, y lo de no encajar además en los cánones estéticos nacionalistas imperantes, esto es una cita literal, porque antes hemos dejado colgando, por cierto, a Shostakovich, que también se merece contar un poco su caso. Él escribió una ópera, ¿no? Lady Macbeth de Mseng.
Sí.
Y bueno, pues no lo admiten.
A Stalin no le gusta porque, bueno, por un lado, el vanguardismo musical no entraba, y por otro lado, el concepto que él tenía, Stalin, de la música era revitalizar el folclore. O sea, esto es un poco la sección femenina en la España de Franco, sí. Los coros y danzas.
Es que todo está inventado.
Claro. Y entonces, no le gusta a Stalin, que por cierto le había gustado a los ministros y tal, habían ido al estreno y les había gustado, y de repente a Stalin, claro, si a Stalin no le gusta, ya no le gusta a nadie,
a nadie.
Y a partir de ahí le exigen, porque además todos los escritores, músicos y demás estaban en sus respectivas, o sea, para poder escribir o para poder pintar o para poder hacer música tenías que estar pues en el sindicato vertical, por decirlo de alguna manera, de la Unión Soviética. Entonces, inscrito en la asociación de escritores, o inscrito en la asociación de pintores, o inscrito en la asociación de músicos, ¿no? Entonces le exigen, que eso también era muy típico y también luego se va a ver en Cuba y también se va a ver en la China de Mao, hacer una autoculpa pública, ¿no? O sea, pedir disculpas, ¿no? Y él lo hace. Hay otros que no, y muchos de los que no lo hacen pues terminan en el gulag. En su caso no terminó en el gulag, pero claro, ya estuvo marcado y humillado, y tuvo que cambiar y hacer sus no me acuerdo cuál de sus obras decide no estrenar precisamente porque sabe que no va a haber lugar. Y
es tremendo, la verdad es que además la censura a los artistas al final y el pensamiento es censura a todo el pueblo, ¿no? Pero tengo que decirte, Manuel, que se nos ha acabado el tiempo, que es el mayor dictador que existe. Con este sí que no podemos hacer nada, y mira que lo intentamos. Pero bueno, antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar Manuel Florentín, autor de Escritores y Artistas bajo el Comunismo, editado por Arzalia. Gracias por este ratito de charla.
Muchísimas gracias a ti, ha sido una charla muy amena.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Juan Morello, a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Thank you.